Hey, esto es Experiencial, el podcast de Evento Plus sobre eventos y marketing experiencial. Hoy analizamos la situación psicológica de los empleados, de los equipos, de la sociedad en este momento de post-pandemia hipersensible, con María Parafín, directora del Máster de Autoliderazgo y Conducción de Grupos de la UB.
Hola, buenos días, familia. Estamos hoy ante probablemente el tema más importante del momento de este podcast, que es la situación psicológica de los equipos y cómo nos tenemos que adaptar a ella, cómo los eventos pueden ayudar a mejorar este contexto psicológico especialmente frágil. Estamos con María Palacín Lois, que es psicóloga social de formación y profesora de la Universidad de Barcelona, gestiona el Máster de Autoliderazgo y Conducción de Grupos. Nuestra audiencia se identificará con este tema de conducción de grupos. María, un gustazo tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, con energía.
Vale, tú estás bien, la sociedad no sé si está tan bien. ¿Cómo describirías? Conoces muy bien la psicología colectiva de los equipos, de las empresas. ¿Cómo describirías el contexto psicológico colectivo profesional actual?
¿Frágil? En este momento, gracias por invitarme a este podcast. En este momento yo diría que la sociedad se encuentra saliendo de una situación que ha vivido con estrés, evidentemente, con una situación única, singular, pero universal a la vez, es decir, que es única para todos, pero que nos ha unido como humanos. Es decir, creo que es la primera vez en que como humanos hemos sido más parecidos que nunca, cualquiera de cualquier sociedad, pero a la vez una manera singular a cada uno de nosotros, cada uno con sus propios recursos, con sus dificultades, con sus angustias, con sus temores, sus miedos. Entonces, ha habido por un lado una situación individual singular que nos diferencia de todos y a la vez una situación colectiva universal, la mayor que seguramente hayamos podido vivir como sociedad. Nunca antes hemos vivido una situación así, que nos ha hecho sentirnos al lado de cualquier persona del otro lado del mundo. Pero a la vez esto, mantenido en el tiempo, nos ha fragilizado como sociedad, nos ha fragilizado. Y las razones son muchas. No es solo de la pandemia, es una muy, muy importante, que sobreviene, pues, nunca avisan, ¿no? Las situaciones de crisis no avisan, no llaman a la puerta y dicen, oye, que ahora te viene una situación de crisis, prepárate, no viene. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una sociedad de bienestar, que veníamos de la anterior crisis, pero más bien económica, pues los colectivos, las sociedades están con una sociedad de bienestar, con unas comodidades y una confortabilidad en la que cuando sobreviene una situación así, lo que hace es poner a prueba los recursos, no solo individuales que tenemos las personas, sino también los recursos sociales, los recursos colectivos, como grupos, ¿eh? Somos seres sociales por definición, por biología, es decir, no podemos mantenernos ni sobrevivir de una manera individual nunca. Entonces, pues ha puesto a prueba esto, ¿no? Nuestros recursos y de alguna manera se ha visto que estos recursos no son fuertes, son frágiles y además pone a prueba que las personas y sobre todo las generaciones, porque claro, no es lo mismo como lo han vivido los mayores, como lo han vivido los empleados de determinadas empresas y los jóvenes. Los jóvenes lo viven y lo están viviendo de una manera muy distinta. Posiblemente los que menos recursos personales tienen, los que más afectados en su salud mental han quedado. Tiene que ver mucho con esos recursos.
Lo que pasa es que no tendríamos que estar más alegres que nunca. Es decir, hemos tenido todo este estrés, pero hemos salido de la pandemia. A nivel médico es una hazaña. Ha habido mucho sufrimiento y no hay que despreciarlo, pero colectivamente hemos mostrado una unidad de sociedad absolutamente espectacular. A nivel individual hemos sufrido, pero muchos hemos salido adelante. Y el colapso es ahora. ¿A qué se debe? Tenemos un contenedor de energía. Con la pandemia hemos utilizado este contenedor y ahora estamos vacíos.
Se ha gastado. Fíjate que es como un estrés colectivo. El burnout, que es un síndrome de estar quemado, es un síndrome que se da como resultado de un proceso. Es decir, es un proceso mantenido en el tiempo que lo que hace es agotar los recursos personales. Y estos recursos personales son a tres niveles, ¿no? Que lo estamos viendo ahora. Por un lado, a niveles emocionales, las personas se sienten vacías, se sienten colapsadas, bloqueadas, algunas paralizadas, otras con miedo. El miedo mantenido durante tanto tiempo, el miedo es terrorífico, es la emoción que más contagio produce inmediatamente, el miedo. Además, el miedo tiene unas implicaciones y unas consecuencias a nivel de salud terroríficas. O sea, por eso estamos viendo que los servicios de salud mental están colapsados, pero colapsadísimos. La gente está con bajas, con estrés, con patologías crónicas que están aflorando. Uno de los recursos es el emocional, pero también hay síntomas a nivel conductual. Personas que están más irascibles, están con más mecanismos de defensa, sobre todo con conductas más de alto riesgo, más enfadadas, irritables, ¿no? Con conductas más cínicas, sarcásticas, son manifestaciones también conductuales, ¿no? O sea, hay emocionales, conductuales, y luego a nivel de la propia empresa estamos viendo más rotación, más absentismo, bajas laborales, la gente decide irse o decide optar por un trabajo que tenga unas características. No cualquier trabajo le vale a la gente.
Entonces, vamos a ligar esto porque entra dentro de las soluciones o de las consecuencias. Solo para acabar sobre lo que ha pasado, hemos tenido miedo, estamos teniendo menos miedo ahora. Lo que dices es que el miedo y todo este sufrimiento emocional se acumula y ahora estamos hechos seres hipersensibles simplemente porque nos vemos esas reservas emocionales. Pero para mí es paradójico, es extraño ver que cuando ha habido el mayor problema, el mayor miedo, el mayor drama, estábamos mejor. Es decir, nos entendíamos mejor entre nosotros, había una especie de cohesión. A nivel personal, yo creo que hay más sufrimiento ahora que durante esta cosa terrible que ha sido la pandemia. Hay una paradoja aquí. Cuando le está el drama, le echamos huevos y estamos bien, pero nos encontramos desprovistos de energía al final, ¿no? ¿Es esto?
Sí, pasa a nivel individual o a nivel familiar, pasa muchas veces cuando hay una crisis sobre la familia, una situación de duelo, una situación de enfermedad, que se alarga en el tiempo, durante ese proceso de cuidar, de mantener, de dar recursos a la persona necesitada, se sacan esos recursos, pero cuando acaba la situación, la persona fallece o la persona, se acaba, pues esa situación, o cuando se ve el final, sobre todo cuando se está viendo ya el final, empiezan a florecer ya pues el cansancio, empieza a florecer el agotamiento emocional, el haber mantenido una situación de trabajo constante, ¿no? De energía mantenida en el tiempo, pues hace que este agotamiento aparezca. Y esto lo estamos viendo ahora. Estamos viendo.
Vale. Entonces,
es un proceso, es el resultado de un proceso. No es que sea un estado en sí, sino que el tiempo ha mantenido esta situación. Los equipos en salud están muy agotados, por ejemplo, hay reducción de plantilla, pero también en determinadas empresas, muchas empresas, hay esta fragilidad, o hay este cansancio. Y se ha hablado poco de verdad, porque la interacción social se ha limitado y se está limitando mucho. Y la interacción social lleva a la salud. Cuanto reduces la interacción social, y la gente todavía tiene miedo. Fíjate que estamos en la séptima ola aquí en España, ¿no? En Europa. Pero la interacción social, al tenerla tan limitada, la gente es como si hubiera reducido su pócima de alimento emocional. Entonces, esta interacción social limitada genera carencias en la salud, porque la salud de las personas viene de un sistema integrado, es biológico, psicológico y social. Vale. Somos seres sociales, por lo tanto, tú a los equipos que restringes la interacción social presencial van a tener carencias de sus recursos.
Wow, hace falta vernos, tomar caña, ya. Jamón y hacer eventos.
Ya. Vale. Ya. Es algo, no es popular decir esto, porque viene, el teletrabajo ha venido para quedarse, está claro. Pero hay que limitar este teletrabajo porque tiene afectación en la salud de las personas y en los equipos y en la creatividad de los equipos.
Entonces, poniendo esto en casi números, entiendo que no hay número mágico, pero tu consejo, lo que crees que es ideal para las empresas, es una parte de teletrabajo, porque a nivel de calidad de vida se valora mucho, pero la solución 2-3 días, ¿te parece ser correcta o...?
Bueno, esto es una cosa que se debe pactar por cada tipo de equipo, formato de trabajo, o sea, el tipo de trabajo va a demandar mucho esto, ¿no? Trabajos administrativos ya se está viendo y se está pactando, pues 2 días de teletrabajo o a veces 3, esto va a ir a demanda, pero total teletrabajo no, porque tiene una afectación, bueno, este es mi opinión como especialista en psicología social, que limita la creatividad, limita la cohesión, limita la capacidad de tener recursos, de darlos y de recibirlos, limita el impacto, la influencia. O sea, yo hay veces que seguramente has conseguido una buena idea porque te fuiste a tomar el café aquel en la máquina, encontraste a no sé qué, comentaste un problema y encontraste la solución. Sí. En psicología social se habla tanto de las relaciones informales, cómo afectan a la estructura y a la parte formal de una organización, que se han perdido. No existe.
Sí, hay empresas que han diseñado, se dice que Apple ha diseñado sus oficinas de tal manera que se producen encuentros fortuitos. Lo que estás diciendo es que no es algo anecdótico, no es algo de, vale, pues sí, la gente estará contenta de haber visto a Fulanito de Contabilidad. Es algo básico para la creatividad y el estado anímico de la gente. No, vale.
Y además te voy a decir algo que es complicado de entender a la vez que te digo esto. Es decir, la creatividad individual se potencia grupal. La creatividad individual se potencia grupal. Y además el apoyo social, cuando alguien me anima, ¡uy, qué buena idea! ¡Uy, que salió de una manera espontánea! No salen en las reuniones formales online, no salen. Sí. ¿Qué ocurre? Que eso va a facilitar que mi creatividad se potencie, ese refuerzo, ese apoyo, esa espontánea conducta de solidaridad tiene un efecto en mi cerebro totalmente, porque nuestro cerebro es social, totalmente sí. Social, ¿no? Fíjate si es importante que las personas hemos perdido la sincronicidad. La sincronicidad tiene un efecto clave sobre la salud mental. Yo reconozco que la tecnología nos ha ayudado tremendamente en estos años. ¡Ole por la tecnología! Hemos avanzado muchísimas décadas. Creo que nos ha venido muy bien. Es que el esfuerzo de sincronizarme con el otro se ha rebajado muchísimo. Porque mientras yo hablo, el otro plancha, hace la comida, está escuchando otro... Hay gente que ha estado en 3 reuniones. ¿Qué quiere decir eso? De el esfuerzo de sincronizarme es de ponerme, de estar pendiente de ti, de estar atento, de concentrarme. Y eso se ha rebajado.
Para ponerle un poco de ciencia, hay un concepto de neuronas espejo, ¿no? Esta capacidad de nuestro cerebro a viendo a alguien ponerse en su sitio o casi imitarle o sentir lo que siente?
Sí, sí, sí. Las neuronas espejo, que son desde la neurociencia, pues tienen una afectación en mí, lo que yo observo de ti, cómo te percibo, observo tu emoción. Claro, esto, la no presencialidad se ha perdido, pero tiene un efecto de que nuestra capacidad social también se ve reducida. Fíjate que la comunicación es un esfuerzo. O sea, comunicarme con el otro es un esfuerzo total. Y en lo online, ese esfuerzo se rebaja mucho. ¡Ay, vale! Pues, oye, nos vemos en el Zoom. Oye, no... Sí, pero...
Explorando esto, ¿ves muchos fenómenos de... digamos, pereza social de la gente? La otra forma de hacer esta pregunta es, ¿las empresas tienen que obligar a la gente a venir? Porque podríamos pensar, el ser humano es adaptable, si veo que estoy deprimido en casa porque no tengo interacción social, voy a querer ir a la oficina. No, la gente ha perdido esta energía y se dice, en Zoom estoy cómodo, y si voy a la oficina, es un esfuerzo.
Es un esfuerzo, y la gente tendemos a evitar los esfuerzos, por natural. Por la naturaleza. Entonces, es un esfuerzo. Mira, como líderes, nuestro trabajo como líderes es no evitar el esfuerzo necesario que va a hacer que el equipo sea mejor de lo que cree que puede ser como líderes. Y esto me lleva a, como padres y madres que lideramos los grupos familiares, que es lo mismo, muchas veces te toca hacer papeles o tener conductas que, ¿cómo os diría?, no son agradables, pero son necesarias en beneficio del otro. Entonces, un líder tiene que poner afecto en el grupo, en el equipo. Y poner afecto quiere decir evitar lo innecesario, pero no evitar el esfuerzo necesario que el otro tiene que hacer. Y a veces no es el agradable para el otro.
Sí.
Pero sí es el necesario para que tengamos un mejor trabajo.
Vale, una cosa que se ha dicho durante la pandemia es que hay empresas que van a llegar a un modelo hiper de trabajo remoto, pero que los eventos, las convenciones, sería un componente importante de pegamento social, digamos. Esto es un parche, es decir, si la gente no tiene interacción, no diaria, pero muy frecuente, el hecho de decir, hacemos una barbacoa cada dos meses, ¿es una solución que te parece imperfecta pero buena o te parece ser un parche?
A mí me parece que me llega más como un pase, es decir, vamos a poner la parte informal porque es necesaria en una organización, en un equipo, pero esta informalidad es una informalidad forzada, no es natural. O sea, vamos a generar un esfuerzo, un encuentro informal... porque toca, pero no porque nazca de nosotros.
Entonces,
esto es el encuentro diario o semanal, vamos a poner semanal, porque yo entiendo que el teletrabajo tiene una buena función. Claro, ¿qué pasa? Que las personas buscan calidad de vida. O sea, ante esta pandemia han optado por, oye, yo quiero un trabajo que me permita tener una buena vida. Fíjate lo que ha pasado, yo no me quiero morir, no quiero estar estresado, no quiero... Y la calidad de vida pasa por reducir el tiempo de acceso al trabajo, menos tiempo en el coche o en el transporte público, etc. Y por lo tanto, el teletrabajo favorece esto. Pero entre todo y nada, tiene que haber un término medio. Porque es que si no, nos estamos cargando... todo lo que es la construcción social del trabajo, que viene dado por tres I's, que yo digo tres I's: la interacción, el intercambio que se produce en esa interacción y la interdependencia, que es la necesidad mutua del otro, que es lo que identifica y define al equipo de trabajo.
Vale. Una pregunta científica rápida, porque me encanta buscar estas pequeñas frases sencillas que hacen pensar que nuestro podcast es científico. Hay una hormona, me parece, que se estimula especialmente en interacciones sociales. O sea, yo noto al final de una feria, por ejemplo, que estoy casi eufórico después de haber visto a 100 personas durante el día. ¿Es la oxitocina?
La oxitocina.
Vale.
La oxitocina, y entonces el líder que es capaz de generar más oxitocina en su equipo, ese es una, es la hormona que genera pues felicidad, genera bienestar, satisfacción, y esto está investigado de alguna manera, o estamos en esa línea, ¿no? De que se está viendo cómo la liberación de esta hormona tiene beneficios en la salud, en la satisfacción, en la cohesión.
Vale. Ahora ya está, oficialmente es un podcast científico. Sigo con la última pregunta. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué aconsejas a las empresas hacer? Es decir, me imagino, tienes una plantilla hipersensible, algunos con ataques de ansiedad, etc. Entonces entiendo que volver al contacto físico, idealmente con cierta regularidad, es importante. Que la gente, cuando la gente viene a la oficina, no sea solo para estar sentado delante de su ordenador, sino fomentar, sin reunionitis, pero fomentar momentos compartidos.
Sí.
Ahora, a nivel psicológico, cuando tienes plantillas hipersensibles, ¿qué se aconseja? Está el modelo de management muy protector de cómo estás, te doy instrucciones pero muy suaves porque no quiero que te colapses, o a veces hace falta decir, tíos, vamos, porque tenemos un proyecto en común y el hecho de tener una causa en común pues ayuda a recuperar energía y decir, tenemos que hacer esto, no solo estar en nuestra comunidad, sino pensar en un objetivo más allá de nuestro día a día, en fin. ¿Qué aconsejas?
Pues yo lo que aconsejo es, primero hay que hacer este encuentro, esta fusión entre un híbrido, pero que cada caso va a ser muy, muy importante estudiarlo. Aconsejo mucho más la presencialidad, por supuesto, que el trabajo. Y sobre todo, la persona que lidera, ¿cómo lo tiene que hacer? Tiene que ser el gran facilitador de procesos mentales. Hoy, más que nunca, el líder tiene que estar muy enfocado a liderar procesos grupales. Es decir, una persona que se ocupe de la cohesión, del clima del grupo, no sobreprotegiendo, no infantilizando al equipo y a las personas, no, sino favoreciendo esos procesos, que se pueda explicitar cómo sentís, ¿te ha pasado algo con tal persona? Vamos a hablar del conflicto. ¿Qué os parece si nos vemos? Eso, o sea, el líder hoy por hoy es un líder que tiene que mirar a resultados, pero lo tiene que hacer facilitando procesos grupales, enfocándolos hacia los resultados, más que nunca.
Perfecto, pues el reto está servido. María, un placer. Momentos para ti son momentos de análisis apasionante, es un momento complicado para la sociedad, pero para ti estás en un laboratorio constante, ¿no?
Totalmente, Eric. Esto vale. Solo lo vamos a vivir pues esta vez, nosotros. Vale. Seguramente van a venir más pandemias, ¿eh? A partir de ahora. Sí, van a ser más habituales, pero esto ha sido único en el mundo, o sea que
vale. Una última en 15 segundos. La situación psicológica actual, la cierta desconexión del trabajo, diciendo yo tengo, pues el trabajo es una de las cosas, pero no quiero que me coma, cierta búsqueda de sentido. ¿Te parece duradero o te parece efímero?
Bueno, yo creo que las generaciones que vienen prefieren tener trabajos que les dé tiempo de ocio, prefieren tiempo más que ganar más dinero. Es decir, que están valorando mucho más la calidad del trabajo, tener tiempo libre, ser dueños de su espacio y tiempo y no estar esclavos de ese trabajo. Entonces, estas generaciones están buscando, tienen otras necesidades vinculadas al trabajo, está clarísimo. Y esta gran dimisión que viene de Estados Unidos, que en Estados Unidos sí que es un fenómeno importantísimo, en España no lo es tanto, pero es verdad que hay muchísimos trabajos sin cubrir, hay muchos puestos sin cubrir, a pesar del desempleo que tenemos. Y es porque las personas están eligiendo qué quieren hacer y cuándo quieren hacerlo. Entonces, hemos de valorar qué están queriendo, ¿no? Nuestros jóvenes están eligiendo otras cosas que no elegían nuestra generación o anteriores, está clarísimo eso.
Vale. Perfecto, pues María, Palacín, Lois, un placer estar contigo y vamos a mejorar poco a poco como sociedad, yo creo que.
No nos queda otro remedio, Eric.
Vale, menos ansiolíticos y más conexiones.
Por favor, humanas. Sí, y más hablar, por favor.
Pues mil gracias, María, un abrazo.
Gracias a vosotros.